Radio Shanghai.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 379 de la séptima temporada. Hoy, predestinación con Néstor Díaz y Winston Medina. Definiciones claras y contundentes luego del debate Ramos-Urbina. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Por ejemplo, Leonardo hace este comentario que es muy atinado. Dante desafió constantemente que la predestinación sea incondicional, pero Ramos le demostró que sí es incondicional. Pregunto yo, incluso el católico romano sostiene que es incondicional y Dante decía que no. Te lo estoy preguntando, o sea, no estoy afirmando.
Sí, la iglesia católica cree que la predestinación y la elección ocurren antes de la fundación del mundo y que cuando Dios echa su plan a andar en esta tierra, Dios ya la predestinación que contempla o que contiene la felicidad, la fe, los medios y las obras de esos predestinados, de esos elegidos de Dios, Dios también lo preordenó. Dios también por un acto de gracia y de misericordia, y Dios es activo en eso. Eso dice el Denzinger, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que entender que si eso es así, si esto ocurrió y el decreto ya está dado antes de la fundación del mundo, pues la predestinación tiene que ser incondicional. La predestinación, y muy buen punto el que ha traído Leonardo aquí, tiene que ser incondicional. Ahora, cuando Dios echa a andar su plan acá, sobre la base de la presencia, que ese fue otro de los puntos clave, que la presencia no la entendió de la misma manera. Dante Urbina parecía estar hablando de una presencia distinta a la presencia que estaba hablando Dante Jonathan Ramos, porque la presencia, según Aquino, es una presencia, un conocimiento de aprobación, una ciencia de aprobación, en la que Dios está activo e implica la idea de la elección, no es simplemente aprobación, no sobre la base de lo que él ve, contemplando el libre albedrío, pero no es el libre albedrío lo que modifica, lo que hace depender la elección o la predestinación de Dios, sino más bien lo que Dios mismo se propuso para sí mismo. Y eso Dios proveyó, no solamente, o preordenó, no solamente el fin, sino también los medios. Entonces yo creo que ahí está el punto. O sea, cuando uno lee bien, si esto ocurre antes de la fundación del mundo, en la esfera tiempo y espacio, la elección tiene que ser condicional, porque tenemos que dividir la humanidad en dos grupos, los predestinados y los réprobos. Y en eso estamos de acuerdo los católicos con la teología reformada.
Claro que sí. Entonces, mira, me gustaría que viéramos esto para entonces inmediatamente pasar a unas preguntas que te tengo directamente sobre justamente el tema de la predestinación. Enterados, claro está, de que tú ayudaste mucho a Jonathan con el tema de la preparación, incluso hicieron unas diapositivas, pero lamentablemente no se pudieron presentar todas. Entiendo que por tema de tiempo, entiendo que también fue por tema de cambio de estrategias al final, y también entiendo que un poco juega ahí el tema de la moderación, pero en ese caso sería interesante hacer este cotejo de algunas cositas. No sé si tú quieres presentar algo.
Fue afortunado Dante Urbina que Jonathan Ramos nos trajo los argumentos exegéticos de los 5 textos que hablan de la predestinación. Si Jonathan Ramos hubiese querido apegar estrictamente a la predestinación desde la Biblia, y ahí se lo come y lo deja sin palabras, no hubiese podido hacer esto. Bueno, este hombre se iba a quedar mudo, es como hablarle chino. Y eso se dejó ver en la pregunta que yo le hice, que le hago una pregunta de sintaxis, de gramática, que cualquier persona que estudie gramática un poco y sabe lo que es un complemento, sabe qué es lo que yo estoy preguntando. Y él se fue a hacer una respuesta hermenéutica. Que, por cierto, allí es donde deja ver, alguien que preguntó por ahí, un poco la idea del molinismo, un poco la idea de la condición. Porque él va a decir, porque el molinismo contempla condiciones. No, tienes que estar en Cristo para que Dios lo pueda predestinar. Entonces, si estar en Cristo es la condición para estar, entonces esto es causa de la predestinación y no la predestinación la causa, y eso contradice al Aquinate.
Claro que sí. La segunda vez que él deja ver el molinismo también con la respuesta a la pregunta de si él acepta la anteprevista mérita, que es
sí, claro,
también por los molinistas. O sea, un gran segmento de los molinistas aceptan eso. Así que sí, por su propia boca, como él dijo, él le gusta decir a Dante esto, tu propia boca ha atestiguado contra ti. Lo primero que yo te quería preguntar, si son dos preguntas, y te las voy a hacer las, bueno, no sé si tú quieres que te la haga las dos así, o que te haga una, tú respondes y luego te haga la otra.
Una a la vez, porque si no se me olvida. Eso sí, te voy a advertir. Pregunta corta, respuesta larga. Así que prepárate.
No, no, y si la pregunta es larga, la respuesta. Okay, aquí voy. La primera pregunta es una pregunta doble. O sea, ¿cuál es el concepto que tiene tanto el catolicismo romano y el protestantismo respecto a la predestinación? O sea, es en términos dogmáticos en ambos sentidos, porque la otra pregunta tiene que ver ya con el griego. Así que,
sí, en ese punto. O sea, la predestinación parte de un propósito de Dios. De hecho, son tres propósitos. Son tres propósitos, tanto los católicos como los protestantes reformados, vamos a estar alineados ahí. Son tres grandes propósitos y se pueden ver claramente aún en el texto griego. El primer propósito es lo que nosotros llamamos la causa final. ¿Cuál es la razón que motiva a Dios? Está en Dios, porque nosotros podemos incluso, yo estoy escribiendo algo sobre la elección, estoy escribiendo algo porque Jonathan me está animando a que escriba un libro sobre esto. Entonces empezamos a hablar, eso va a salir de ahí. Esa es la otra cosa que tengo que agradecer yo.
Ah, ¡qué bueno!
Jonathan va a hacer la anotación del libro.
¡Oh, me ¡púchala!
Ya habíamos, el discurso de apertura lo amplié un poquito y ahora me metí con el tema de la elección. Y digo, no, sigue para adelante, llámale la gramática de la reforma, o algo así, no sé. Pero por ahí vamos. Eso, pero lo que te iba a decir, bueno, que hasta se me olvidó lo que te iba a decir ya. Ah, bueno, el punto es que hay tres grandes propósitos. Dios comienza con el final primero. Y incluso yo digo en ese librito que empecé a escribir, yo puedo incluso tolerar y decir que la predestinación y la elección es también condicional, pero siempre y cuando esa condición esté fuera del hombre, fuera de la contingencia humana. Si se refiere condicionada a Dios, a su gracia, a su misericordia, a su amor, a su afecto, a su voluntad. Amén. En ese sentido, los reformados vamos a decir que sí, pero es incondicional en cuanto a la naturaleza del hombre, en cuanto al hombre, en cuanto a la actitud o a la obra del hombre. Entonces, el primer propósito es, o sea, el propósito o la causa final a donde llega la predestinación es que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos.
¡Oye, Maín!
Eso es lo que hablaba Jonathan Ramos, de que el número de los predestinados, se lo dice la Iglesia Católica, tanto materialmente como numéricamente, se van a salvar todos. Y eso es probado por el griego, porque lo dicen todos los doctores, incluyendo evangélicos y católicos del griego, van a decir a los que antes conoció, que ese conocimiento ya vimos que es de aprobación, que tiene la idea también de la elección, a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó, los predestinó para qué, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su hijo, y ahí viene la causa final, para que él sea el primogénito. La palabra primogénito tiene la idea de preeminencia, de glorificación del hijo, para que el hijo saque pecho, de que nos tiene un pueblo que lleva su imagen, que ese sería otro punto, y finalmente también los glorificó. Lo que te quiero decir aquí es que desde el punto de vista del griego existe una cosa que se llama énfasis pleonástico, en el que el sujeto pasa a ser el objeto directo pasa a ser el sujeto de una razón enfática, como cuando tú dices subo para adentro, pero subo para arriba, bajo para abajo, subo para arriba, bajo para abajo, entro para adentro y salgo para afuera. Esa es una idea pleonástica. Aquí Pablo, y no ocurre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, aquí dice, y se ocurre en una frase nada más, pero aquí dice a los que antes conoció, a estos mismos. O sea, lo que da a entender es que el mismo grupo que conoció, a estos mismos predestinó, y a estos que predestinó, a estos mismos los llamó, y a estos que llamó, a esos que llamó, esa es la gracia, el llamamiento eficaz, lo que llamamos gracia irresistible, a estos mismos que llamó, a estos mismos justificó, y a estos mismos que justificó, a estos mismos glorificó. Ahora, la glorificación no se ha dado, pero dice Poggi, que es un erudito católico, que Pablo usa aquí un auristo proléctico para demostrar la certeza de la glorificación, porque el mismo grupo que Dios conoció es el mismo que será glorificado. No pierde ni uno. Por eso, cuando este señor llegó a hacer la pregunta ayer, de que si los predestinados se pueden perder, yerra al no entender la cadena de oro que es inquebrantable, porque se usan cinco auristos cuyas cinco acciones las hace Dios. El primer propósito es que Cristo, Dios no le quiere quedar mal al Hijo. ¿El Hijo será glorificado o no? El Hijo será glorificado. Por eso la predestinación es por medio del Hijo y por la causa meritoria del Hijo. Y en segundo, la segunda razón o el segundo propósito es para que nosotros llevemos la imagen de su Hijo, que comienza con la regeneración y vamos en un proceso, porque nosotros tenemos un conflicto entre el ahora y el todavía no. Eso lo enseña la teología reformada. Roma también está de acuerdo con eso, aunque ellos le insertan la idea de la santificación y la justificación ahí. Pero no dista mucho en cuanto al concepto, porque la regeneración, incluso así lo veía Calvino. Calvino no ve la regeneración como algo de un acto y que ya después es un acto de separación, sino que nos vamos transformando en la misma imagen de su Hijo. Nos vamos transformando a medida que más palabra conocemos, más oramos, más buscamos de Dios, nos vamos transformando, nos vamos pareciendo más a Cristo. Y al final, cuando Cristo venga, esa glorificación de nuestro cuerpo, la redención del cuerpo, lo que llama Pablo el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo espíritu que vive en nosotros, él mismo, la creación gime con dolores de parto. Nosotros también así gemimos dentro de nosotros, los que tenemos las primicias, esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Para Pablo, la adopción en un sentido de consumación que comenzó con la regeneración, se consuma con la redención de nuestro cuerpo. Quizás nuestro cuerpo todavía dure 3 días sin bañarse, se va a poner podrido, quizás va a tener que utilizar anteojos, quizás le van a salir canas, quizás se le van a salir se le van a caer los dientes, quizás usted se va a arrugar, se va a ver el espejo mañana y se va a asustar, quizás usted se deforme, quizás todo su cuerpo, usted sea lo que Pablo llamó el cuerpo de la humillación nuestra, pero el misterio glorioso es que vamos a ser transformados en la misma imagen cuando el Hijo de Dios se manifieste. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos transformados en la misma imagen de su Hijo y le veremos tal cual es. Ese es el estado de la glorificación. Puede Dios fallar. Si esto no se da, el Hijo queda mal. El Hijo no es glorificado. El Hijo no tiene preeminencia en medio de sus hermanos. Y tiene que ser el mismo grupo que Dios conoció con ese conocimiento de aprobación, ese conocimiento libre, sin influencia de nada. Y el último propósito, que también lo podemos ver acá, y lo vamos a ver aún en el más allá, lo va a decir Efesios capítulo 11, para alabanza, capítulo 1, versículo 11, para alabanza de la gloria de su gracia, con la misma, con la cual
nos hizo aceptos en el
amado. Nos hizo aceptos, la gracia de aceptación, sí. Nos hizo aceptos en el amado. Ahora, ¿dónde se le da la gloria a Dios en la iglesia? Nosotros, por eso la teología de la gracia es muy fuerte, la doctrina de la gracia son muy fuertes, porque la predestinación tiene como propósito la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. La gracia de Dios es gloriosa. Por eso Pedro, y esto es concordante con la Biblia, el Dios que los llamó a ustedes, el Dios de toda gracia, el Dios todo gracioso que los llamó a ustedes a su gloria eterna. Él no nos llamó para contingentemente, probablemente hacer posible la salvación. Nos llamó a su gloria eterna. El Dios, después que hayáis padecido un poco de tiempo, para Pedro, los sufrimientos están ligados al propósito de Dios también. Para Pablo también, la predestinación es una doctrina de consolación. Pedro va a decir, va a comparar las vicisitudes, que no era poca cosa lo que le estaba pasando a ellos. Estaban siendo muertos muchos de ellos, llevados como ovejas al matadero. Y para Pedro decía, estos sufrimientos para Pablo era una leve tribulación en comparación a la gloria venidera. Las vicisitudes de este mundo no se comparan a la gloria venidera, pero para Pedro decía, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Para Pedro era un poquito de tiempo. Ese Dios que te llamó con su gracia a su gloria eterna, te perfeccionará el pafe, te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ese propósito, Dios lo va a cumplir. Son cuatro, el pafe, te perfeccionará. En el griego son futuros indicativos activos. Te perfeccionará, te afirmará, aunque han dicho reto ahorita, te afirmará. F, te fortalecerá. Y por último, te establecerá.
¡Aleluya!
Ese propósito es para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora pongamos los tres grandes propósitos juntos. Si la predestinación no es cierta, el Hijo no puede llevar la preeminencia en medio de esos hermanos mismos que Dios conoció. Nosotros,
aleluya.
Y si nosotros no vamos a ser glorificados y alcanzar la salvación y llevar la imagen del Hijo, el Hijo también queda mal y el propósito, la causa final se acaba. Y si nosotros, si Dios no llama eficazmente a su pueblo para lograr el cometido, para que el Hijo sea glorificado, señores, ¿cómo vamos a alabar? Porque ahí dice para alabanza, es un sustantivo verbal. Si es un sustantivo verbal, es para que aquellos que son llamados, para aquellos que son predestinados, para que aquellos que van a llevar la imagen de Cristo, alaben, que van a alabar la gracia, la gloria de la gracia de Dios, de la gracia con la cual Dios mismo nos hizo aceptos en el amado. Esos son los tres grandes propósitos de la glorificación.
Uf, óyeme, esto que tú estás diciendo está buenísimo. Aquí siento yo un fuego. No, en serio. Estas palabras que has dicho son tremendas, tremendas. Creo que
pregunta
yo...
corta, respuesta larga, te lo dije.
Sí. Y eso, que no abordamos la cuestión de la diferencia entre la forma como la predestinación la lee el catolicismo romano y la ve el protestantismo. Pero parece que en ciertos puntos, en términos de la predestinación, son parecidos en el mundo católico romano y el protestante.
Sí, desde el punto de vista teórico, sí. Aunque okay. Ellos van a meter un montón de cosas desde el punto de vista eclesiástico que van a haber empañado un poco la doctrina de la predestinación. Entonces, ese es el problema. Que cuando vemos a la iglesia externamente, desde el punto de vista externo eclesiástico, uno puede decir, bueno, se perdió aquí la idea. Y por eso es que los católicos se confunden y dicen, no, la salvación se pierde, no se puede perder un regenerado, no sé, porque ellos tienen una idea de que, o sea, la práctica de la iglesia ha influenciado mucho, y eso es lo que ha hecho la reforma, rescatar esta doctrina que es fundamental, que es esencial para entender la salvación. Eso es lo que ha hecho la reforma, y que lamentablemente muchos cristianos que dicen, no, yo no creo en eso, yo creo que Dios primero tiene que ver mi libre albedrío, que yo le voy a amar, que yo voy a perseverar, que yo esto, para entonces poder Dios elegirme. Entonces, eso no es elección, eso se llama reacción, porque si Dios depende de algo que yo haga, si Dios depende que yo use mi libre albedrío, entonces yo soy el que elijo, yo soy el que determino mi salvación, yo soy el que determino mi predestinación. Primero, ya el concepto de predestinación ya no puede ser vinculante aquí, ya no se puede usar. Y segundo, el concepto de elección tampoco. Y tengo un bombazo. La predestinación antecede como medio o causa, que fue lo que dijo Jonathan Ramos en el debate, a la elección. Efesios 1:4. Porque en el griego es habiendo sido predestinados, un auristo perfectivo. Wow. La idea es que ese es el medio, está modificando, que es lo que yo le pregunté.
Mira, yo te tenía otra pregunta, pero ya por razones de tiempo no la voy a hacer. La pregunta era si hay vestigios de la predestinación del Antiguo Testamento.
Por supuesto que sí. Claro que sí, porque cuando nosotros hablamos de Romanos 8:29, eso también aparece en Romanos 11:2. Y dice, y lo deja, ya como lo han mencionado, la idea está elíptica en el 11:2 cuando dice a los que antes conoció, en 11:10, en 11:2 se lo va a aplicar al pueblo de Israel. Y va a decir a los que antes conoció, y Pablo va a hacer una explicación muy bien, que no todos los descendientes de Abraham son los hijos de la promesa, son verdaderos israelitas. Los verdaderos israelitas son los hijos de la promesa, los que vienen por Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dice, porque a los que antes conoció, y lo deja inconcluso porque ya lo ha mencionado en el 8, ya queda para que entendamos que eso también es aplicable al pueblo de Israel. De hecho, si tú estudias el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, de Efesios capítulo 1, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando, porque el libro de los Efesios es precioso, Pablo habla de forma inclusiva, como excluyendo a su audiencia, y de repente los incorpora. Si tú lees todo el capítulo, de hecho hasta se han agarrado los dispensacionalistas para decir, no, hay la predestinación, y algunos que objetan al calvinismo, hay la predestinación de la que se está hablando es del pueblo de Israel, pero igual están admitiendo que hay un pueblo escogido, que hay un pueblo elegido y predestinado y favorito de Dios, aunque lo quieran limitar a Israel. Pero es que no entienden la carta de los Efesios. Lo que está haciendo Pablo es extendiendo ese beneficio también a los gentiles. Por eso es que va a decir, cuando él cita, tratando de escabullirse de la pregunta que yo le hice, él va a decir, en el 12 va a decir... Ustedes también, y no entiende lo que dice, así también ustedes, cuando oyeron el evangelio, la palabra de verdad, fuiste sellado con la, y creíste, dice, fuiste sellado con el sello de la promesa, con el espíritu de la promesa. Entonces, él no entiende el pasaje porque ahí hay un adverbio de modo afirmativo. Así también ustedes, entonces, así también ustedes pone en igualdad de condición, para que tengamos lo que es un adverbio de modo afirmativo, pone en igualdad de condición a estos con lo que se viene diciendo de los atrás, no lo excluye, solo que aquí está enfocando el medio como ellos llegan a ser cristianos pero está ligado a la predestinación, porque este señor quiere entender que la predestinación prácticamente entonces no aplicaría para ellos, los que argumentan esto. ¿Qué hace Pablo hablándole de la predestinación a los efesios si no va a ser relevante para ellos? ¿Qué hace hablando de la predestinación a los romanos, que es una iglesia mixta, si no va a ser relevante para ellos? ¿Qué hace Pablo hablando de la predestinación a los corintios? Porque hasta la sabiduría, 1 Corintios 2:7, hasta la sabiduría que hablamos en misterios, fue una sabiduría escondida desde todos los siglos y predestinada para nuestra gloria, complemento circunstancial de ventaja, para ventaja de la gloria de nosotros. Dios también nos va a dar un poquito de gloria a nosotros, así que no se preocupe, que Dios también tiene eso en propósito, pero Cristo el que va a llevar la preeminencia. Y eso, ese es el punto.
Sí. Mira, qué bueno eso que tú dices.
Entonces, hablando de esto, si tú traspolas esto, el pueblo de Israel, Pablo es inclusivo, incorpora al pueblo de Israel, y el gran misterio que va a revelar en el libro de los Efesios es que de dos pueblos hizo uno solo. ¿Quiénes son esos? La simiente de Abraham. ¿Quiénes son esos? Los hijos de la promesa, los hijos de Isaac. Aquellos en el 11, él va a aterrizar diciendo, Dios siempre a su remanente, va a decir que Dios salvó a su remanente por gracia, por gracia. Y establece en 11:2, aplica este beneficio a los judíos. Y acuérdate lo que Dios le manda a decir a Israel por medio de Jeremías. Le dice que le diga a Israel lo siguiente, que es interesante como lo dice el griego, dice, con amor eterno te he amado. Y te prolongué mi misericordia, traduce Reina Valera. Pero ¿sabes qué dice el griego? Le dice Dios a Jeremías que le diga a Israel, con amor eterno. Esa palabra, con amor eterno, implica modo. ¿Cómo te amé? Con amor eterno. Implica el modo como Dios lo ha amado, la manera como Dios lo ha amado. Y lo ha amado, con amor eterno te he amado. En consecuencia de eso, viene lo siguiente. Por eso, o sea, porque te he amado de esta manera, con amor eterno, te moví, se usa la palabra el kio, arrastrar. Te moví hacia la compasión.
Excelente.
Hacia la misericordia. El amor eterno de Dios es lo que como consecuencia mueve al pueblo de Israel hacia la misericordia. ¿Te das cuenta? No fue algo contingente en ellos.
Wow, tremendo. ¿Sabes que alguien ahí se hacía el comentario de que los elegidos necesitan creer? Sí. Pero incluso el catecismo romano enseña que la libre acción de elegir o la libre acción de escoger, más o menos, está determinada por el decreto de predestinación. O sea, digo, yo creo que este tema superó a Dante porque Dante no lo conocía. Y la evidencia de que no lo conocía fue que lo propuso debatir. O sea, no, él no debió haber puesto a debatirse con este tema porque prácticamente todos creemos en la predestinación. Que es un concepto. Sí.
Yo lo que creo es que Dante, lo que pasa es que dijo, ya escuché los argumentos de Dante, de este hombre, de Ramos, y se vino con esos argumentitos.
Le afectó muchísimo, porque entonces Ramos se le fue por un punto que no esperaba. Bueno, Amado, hemos llegado ya a la recta final.
Sí, lo quitaste, decía Tapia, Jaelía Tapia, ¿por qué el presentar el evangelio es el medio que Dios dispuso para que los elegidos crean? Bueno, porque el mismo que preordenó el fin, preordenó también los medios. Y aquí viene la diferencia entre preordenar y predestinar. La predestinación enfoca el propósito final, el destino. Y la preordenación tiene que ver con los decretos y cómo esos decretos se van a llevar a cabo en una sucesión, en un orden específico. Entonces, el Dios que preordenó el fin que es la glorificación del Hijo y la glorificación, y para que la glorificación del Hijo se tenga que dar, se tiene que dar la glorificación de los hijos, que van a estar alabando la gloria de la gracia de Dios, que por implicación se refiere a Cristo mismo o a Dios mismo. Entonces ese es propósito, se tiene que cumplir. Entonces Dios echa a andar su plan en la esfera tiempo y espacio, y en la esfera tiempo y espacio el medio que elige aquí, por la misma ciencia de aprobación, por el mismo conocimiento previo, conocimiento libre de Dios, es justamente el Espíritu, es la santificación del Espíritu, para que podamos hacer dos cosas, para obediencia y ser rociados de la sangre de Cristo. No es hasta que el Espíritu en la esfera tiempo y espacio nos santifica, que es la regeneración o la santificación posicional, nos santifica, nos aparta, nos regenera, que nosotros podemos obedecer, y después que somos obedecidos, somos rociados por la sangre de Cristo, que es una alusión a lo que es la justificación. Entonces, sí hay que hacerlo, porque no, decía yo ayer, terminé mi diálogo ayer, nosotros y los cristianos tienen que predicar aunque haya predestinación, porque nosotros no somos gobernados por la voluntad secreta de Dios, sino por la voluntad revelada de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Vayan y prediquen a toda criatura. ¿Qué ha dicho Dios? Oren por los impíos, oren por los reyes, por todos los hombres. Y por eso lo hacemos, porque son medios que Dios utiliza para llegar al fin.
Pero sin duda alguna, por ejemplo, reformados, esta pregunta: ¿qué se puede responder a aquellos que comparan el calvinismo con el determinismo o los colocan como lo mismo?
Es simplemente una caricatura del calvinismo, porque estarían confundiendo el calvinismo con el hipercalvinismo, que sí es determinista y fatalista. Son dos cosas distintas. Y la Iglesia Católica está en contra de eso. La teología reformada per se también está en contra de eso. O sea, no podemos eliminar la idea determinista, pero también la idea de la libertad humana, porque Dios, aunque la libertad humana no es la razón, sí es un medio. Dios también preordenó que el buen uso del libre albedrío, el buen uso de la administración de la gracia también sea preordenado. Entonces, hay dos extremos en este punto. El determinismo es fatalismo, pero la anulación total del determinismo entonces es pelagianismo. Hay que tener cuidado con las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la teología reformada seria? La teología calvinista, confesional. Lo que hace es que combina ambas cosas. Y yo tenía un profesor que decía que le agregaba un punto más al tulip. Después de la P ponía una R, responsabilidad. Y eso es lo que es determinación y también la responsabilidad. El hombre es responsable, el hombre es libre. Las dos cosas van de la mano. La libertad no es la causa de la predestinación, pero la predestinación contempla el libre albedrío. El libre albedrío es el medio. Dios obra a través de la voluntad para llegar a su fin. Entonces, las dos cosas van de la mano y el hombre es responsable por lo que conoce de Dios. La base del conocimiento no es como la gente dice, libre albedrío. Esa es una de las bases, pero la base del conocimiento es propiamente, la base de la responsabilidad es el conocimiento. Excelente. Y no la incapacidad.
Mira, voy a destacar unos cuantos comentarios que había puesto. Por ejemplo, Cristian Arnaud dice, Dante defendió una parte semipelagiana y se contradijo él mismo, cuando luego negó que la predestinación sea incondicional. Y luego el mismo Cristian dice, Dante defiende un híbrido de una teoría de dos católicos, Pedro Aurol y William Moss. Dos opiniones con pocos seguidores y desacreditados. Sí. Lamentablemente.
Es muy probable que se haya nutrido de estos dos personajes, porque realmente lo que hizo fue una combinación. Yo le llamo a esto la teología del pellizquito. Un pedacito de aquí, un pedacito de aquí, un pedacito de Flower, de la doctrina arminiana, de la doctrina molinista, de estos dos personajes y mucho más. Llegaron también de Trento un poquito para parecerme un católico, pero al final... es que me quedó debiendo. No definió, no documentó, no hizo nada.
Ok. Preguntas ahí, si sería interesante, sería interesante que el profe Winston un joropo calvinista o describiendo la caída dantesca del romanismo.
La podemos hacer con todo gusto, por supuesto que sí.
Ok, esta es otra pregunta. ¿Dios da la posibilidad de salvación y gracia a todos? Jorge Correa.
No, lo que pasa es que aquí la pregunta parte de una premisa falsa, ¿no? Se parte de una presuposición que Dios le debe al hombre un chance. Ese es el problema. O sea, Dios es deudor del hombre. No es al revés. No es el hombre que está en deuda con Dios por nuestros pecados, por nuestra prevaricación, sino que es Dios el que le debe al hombre. Dios le tiene que dar a todo el mundo una posibilidad, pero ¿quiénes somos nosotros para sentar a Dios en el banquillo? Y me dice, me tienes que dar a mí. Es justamente eso lo que objeta Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo, y va a decir que no dice aquí que cuando estos gemelos no habían hecho ni bien ni mal, como para que no veamos nosotros como que, porque Dios vio esto, ahí se cae la fe prevista. Cuando no habían hecho ni bien ni mal, entonces Dios dijo a Jacob, amé, y a Esaú aborrecí. Dirás tú, oye, pero ¿cómo es esto? Y excusarás a Dios de injusto, ¿verdad? ¿Y porque quién ha resistido su voluntad? Esa pregunta está allí. Entonces, la pregunta aparte de Dios da posibilidad de salvación a todos, ahora aquí hay que hacer una salvedad. Hay que predicarle a todas las criaturas, a toda persona, porque yo no sé en el mundo quiénes son los elegidos. Y por eso predicamos a todos los hombres. Ahora, la pregunta es, y como dice, a mí me gusta mucho como lo plantea Piper, ¿ay, qué tal si quieren venir y todo lo demás? Amén, hay que predicarle a todo el mundo. Si quiere venir, que venga y que dé el fruto de que verdaderamente una obra de Dios ha ocurrido en su vida. Si quiere venir, amén. El que tenga sed, venga. La Biblia está llena de invitación. Predíquenle a toda criatura. El que tenga sed, que venga y beba. El que cree tiene vida eterna. Si hay que predicar ese mensaje. que se arrepienta la gente. Dios manda a todos los hombres de lugar a que se arrepientan. Ahora, ¿por qué Dios lo demanda? No sé, Dios lo sabe, pero es el medio que utiliza para que la gente venga a Cristo. Para
última pregunta, esta de predicador positivo. ¿La voluntad de Dios es influenciada por un agente externo? Si no, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué?
Por supuesto que sí, sin influencia de Dios, no, porque es que la voluntad, o sea, cuando nosotros hablamos de la voluntad del hombre no es libre, no es libre. Y por eso justamente la gracia tiene que anteceder. Y mismo Santo Tomás de Aquino decía que Dios puede mover la voluntad del hombre. Y la Iglesia Católica habla de eso también, de la libertad de eso. Entonces, de la libertad del libre albedrío. Sí, debido a que soy esclavo del pecado, lo único que sé hacer es pecar. Soy esclavo del pecado y tengo una predisposición contra Dios continuamente. No es hasta que Dios obra. El Espíritu de Dios convence de pecado, justicia y juicio. Dios hace su trabajo. Mira que dice la Biblia que fuimos salvos no por obras que nosotros ya hicimos, sino a la medida, un complemento de regla, a la medida de la misericordia, sino por causa de la misericordia de Dios y por medio del lavamiento del baño regenerador y renovador que causa o que agencia el Espíritu de Dios. O sea, la regeneración antecede a la salvación. Y para eso trabaja Dios en la voluntad. Por supuesto que sí.
Excelente. Bueno, estos ya son unos comentarios. Por ejemplo, Jonathan dice que en un momento dado se puede hablar de justificación monergista reformada versus la sinergista católica. Pero ya eso entra en otro tema, ya no tiene que ver con la predestinación. Así que ese es un punto muy interesante. Creo que este es un comentario de predicador que decía, si el apóstol Pablo creyera que concibió algo de ellos, acciones, tendría que poner una cláusula subordinada sustantiva de contenido.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.